La Gabarra en Radio Popular.
Para allá la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos con las presentaciones en esta jornada de jueves. Arranco por mi izquierda, Pacho de la Rica, compañero en relevo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Alucinando con lo del Barça o no tanto?
No sé si alucinando ya, porque ya son tantas cosas de la época, sobre todo de Bartomeu, que yo creo que ya nos han dejado hasta de impresionar. Pero sí, bueno, o sea, espero que haya una investigación. Todavía yo creo que es muy pronto para hablar, porque ha salido todo hace menos de 24 horas y bueno, espero que haya una investigación a fondo, más allá del tema judicial. Espero que también la Liga inicie una investigación y que nos podamos enterar mejor de qué ha pasado en todo esto.
También nos acompaña Endika Río. Compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Muy buena, Raúl.
Leíamos antes la ley del deporte que esto prescribía en 3 años, así que, no sé, penalmente igual se le puede meter mano, no sé si algo más, pero bueno.
Eso te iba a decir, que bueno, deportivamente ya sabemos, como comentaba Pacho, comentabas tú, hemos visto muchas cosas a lo largo de los últimos años en torno al Barça que huelen muy mal. Deportivamente, pues sí, es que yo creo que nadie tenemos, al margen de que tiene que haber una investigación profunda, nadie cree que vaya a pasar como ha pasado con la Juve en Italia. O sea, yo creo que nadie pone la mano en el fuego. No sé si legalmente, penalmente, pueden hacer algo, se hará algo, pero yo creo que es que estamos viviendo cosas con los últimos años con el Barça que son surrealistas.
Claro, hablamos de 1,5 millones de euros, redondeando. En 2 años, de 2016 a 2018, con un tío que es el vicepresidente del CTA y que casualmente cuando deja de serlo ya renuncias a sus servicios. Es que canta, ¿no? Canta el asunto.
Sí, que canta está claro. Yo creo que nadie se puede creer que simplemente son informes de cómo manejarte con los árbitros, ¿no? No creo que el precio sea ese ni que tengas que recurrir al vicepresidente del CTA. Pero bueno, es que, a ver, nos faltan muchos datos. Tampoco me quiero yo meter aquí en unos fregados sin tener todos los datos.
No.
Pero sí, yo creo que es algo que más allá de lo judicial, más allá del tema de la fiscalía, creo que la Liga y la Federación deberían de por lo menos abrir una investigación y que se aclare y que se explique, porque es algo muy grave y sobre todo que se deja una duda en torno a la competición que no le beneficia a nadie y que al resto de equipos tienen un agravio muy, 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 muy importante.
A mí una cosa que me hace, no sé, sospechar, me extraña, es que ayer el Barça en ningún momento niega tajantemente, que normalmente en estos casos cuando hay algo tan grave suele salir 0, y te lo niegan todo. Yo creo que, para empezar, que le pillé un poco a contrapié, pero no lo negaron en absoluto. O sea que,
es que no pueden negarlo, hay pruebas, no pueden negarlo.
¿Y por qué tienes a sueldo al vicepresidente? Pues evidentemente lo van a tener que explicar, porque eso es, como dice Pacho, al margen de que el foco esté en el Barça, el foco después iría a los árbitros.
Bueno, ya ha sacado la Federación un comunicado en el que dice que ellos dejaron de contar con él, que limpiaron cuando llegaron, que pidieran responsabilidades, pero es que es...
Los comunicados han sido los dos. El del Barcelona me parece surrealista y el de la Federación también. Es una cosa demasiado grave como para que se queden en comunicados tan light y que esto tiene que ir mucho más a fondo, que hay que investigarlo bien y que y yo por lo menos personalmente no quiero que se tomen decisiones ya, no creo que sea lo procedente, creo que es algo que es demasiado grave como para tomar decisiones en caliente, que se debe de investigar y que se debe de aclarar y que todos los aficionados del fútbol necesitamos una explicación y, por supuesto, los clubes que forman parte de la competición, espero que lo exijan.
Es que una cosa es tener un exárbitro que tienen todos los clubes del mundo a sueldo para informes, pues para que te cuente de qué pie cojea cada uno, oye, o bien informarte de algunas cosas porque tienes contactos, eso es lógico y lo sabemos todos cómo funciona. Pero es que estamos hablando de un sueldo normal a pasar a esto. Pero bueno, que ya veremos a ver qué dice la justicia. Y nos quedaba por saludar a Jonander Alonso, el míster del Balma. Hola, míster, ¿qué tal? Arratsaldeon. Espera, que no se te oye. Ahora sí. Arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon.
Que es, me decías que es más difícil aparcar por esta zona que ganar en División de Honor, ¿no?
Está complicado. Los problemas logísticos para la llegada son grandes.
Un tío como tú tiene que ir con chofer, ya.
No me gustan esas cosas.
No te gusta.
Yo soy de ir en chándal al partido.
Sí.
De momento sí.
De momento. De momento, ¿eh? Ahí lo ha dejado. ¿Qué tal, Balma? ¿Cómo vamos?
Bueno, derrota el otro día en Bermeo, llevamos ahora 3 partidos seguidos sin ganar. Después de tirar 10 seguidos sin perder, pues bueno, cuando pierde siempre se ve de otra manera, ¿no? Pero bueno, tenemos un bonito partido en casa, que al final es donde nosotros más cómodos nos sentimos. Y entonces, pues bueno, volver a jugar en casa nos viene bien.
¿Contra quién?
San Pedro.
¿Es una final o todavía no?
No, ya sabes que no me gustan esos títulos.
Por eso te lo digo. Enseguida hablamos del momento del Athletic. Oye, tu reflexión del tema de los árbitros, del Barça, del vicepresidente, ¿a qué te suena todo esto? Así, sin saber demasiado, más que lo que se ha publicado.
Sí, sobre todo eso, que no tenemos, más allá del titular, no tenemos mucha más información. Me parece bastante, bastante, bastante grave y creo que en otros países se han tomado decisiones suficientemente drásticas y serias como para tomarse muy en serio esta investigación. Creo que hay que investigar hasta donde se pueda y más. También me hace mucha gracia el que salga el presidente del Barça, con todos los respetos del mundo, a decir que ya, que qué casualidad, que es justo ahora. La información tendrá que salir cuando salga, ¿no? Pero me parece grave y preocupante para no solo para el Barça, sino para el fútbol español.
Bueno, pues veremos qué recorrido tiene. Os quiero preguntar también por la Copa Juvenil, porque el Athletic está esperando lo de Osasuna, pero ayer los chavales de Bicho Riopi se metieron en esa final a 4, que se va a jugar del 8 al 12 de marzo, en una sede que todavía no está decidida. No sé si el Athletic aspirará a que se pueda jugar en Lezama o alguno de los clubes implicados, Almería, Deportivo y Real Madrid, o será la Federación la que diga, pues aquí en Las Rozas o ya pongo yo el sitio. No lo sé, pero oye, que están ahí.
El año pasado, si no me equivoco, fue en Las Rozas, en la final a 4, yo creo, me suena, igual me equivoco. Pero yo creo que para un club como el Athletic, el poder estar representado en esa final a 4 es importantísimo. Además, es un equipo que yo, pues por casualidad, he visto bastante, y ayer el partido es para ganarlo antes de llegar a los penaltis. Pero bueno, creo que es importante, más allá del resultado o de alegrarnos por una victoria, el hecho de la experiencia, las experiencias que pueden vivir los jugadores en ese tipo de finales o de partidos especiales, porque vivir una prórroga, vivir una final a 4 con un título en juego, no son cosas del juego que puedes aprender en Lezama, no son situaciones de campo que puedes hablar desde un vídeo, son situaciones que tienes que vivir. Entonces, en ese sentido, creo que habla bien de Lezama y habla bien de la salud de Lezama que el Atleti vuelva a estar representado en esa final.
Yo, en cuanto a las sedes, yo creo que en los últimos años, yo creo que pospandemia sí que han sido en Las Rozas, por lo menos algunos, no sé si concretamente el año pasado, pero sí que tengo recuerdo que la mayoría de finales Copa Juvenil las han llevado en Andalucía. El Atlético ha jugado por Almería.
¿Y qué no se lleva la Federación a Andalucía? Habría que preguntar. ¿Qué no se lleva allí?
Zona Murcia, zona. Es el recuerdo que tengo. Pero, oye, siendo el 125 aniversario del Atlético, estando en semifinales, no sé si esto estará decidido ya, pero venderle a la Federación una hipotética final, que no sé si se puede, en San Mamés o aunque sea en Lezama, no sé, pero organizarla tú como
hombre, el pasa es que el 12 de marzo sería la final, que es cuando tú juegas a las 9 de la noche contra el Barça en San Mamés.
Bueno, pero puede ser el sábado.
Pero no sé exactamente las fechas cuando juegas. Se supone que es del 8 al 12, se supone que la final será a las 12. Otra cosa que sea a las 12 de la mañana, pero aún así.
Yo creo que suelen ser domingo a la mañana o sábados a la tarde han sido. Pero, oye, aunque no sea en San Mamés, pero organizarla tú como... Pues es como tu 125 aniversario, yo creo que puede ser una manera bonita de venderlo.
Sí, yo creo que sería algo bonito que podamos disfrutar aquí de esa final a cuatro.
Sobre todo por no ir a Almería. O... Sí. Como te toca no, Almería.
Luego, para mí, joder, lo que está siendo bonito este año también es ver a Atleti en todas las semifinales de Copa, que está también el femenino, contra Osasuna también van a jugar, está el primer equipo, por supuesto, contra Osasuna y ahora el juvenil. Y luego a mí ayer hubo muchos jugadores que me encantaron. Que creo que tienen una camada muy buena y...
Dame algún nombre.
Bueno, yo estoy enamorado de Canales. La verdad es que me pareció...
Me sumo.
A Engueru también, el 10, me gustó mucho. Luego, bueno, no estaba tampoco Huesta Mendía, ¿no? Que había estado con la selección y no pudo jugar y que es un jugador muy importante. El Punta también me gustó. Aymar Vicandi también me gusta, pero... Pero sobre todo estoy enamorado de Canales. Pasa que estas cosas tampoco... O sea, que son muy jóvenes y también igual...
Sí, tiene 18 años, tiene, claro.
Me encantó. Ya le vi el día del Eibar que jugaron en Lezama y había hablado con gente de Lezama y me hablan maravillas de él. Pero bueno, también de Bicho Riopis también. Joder, me pareció el equipo muy bien trabajado y compitió muy bien en un partido complicado allí jugando a domicilio. Y vamos, me parece muy buena noticia para el Atleti tener un equipo con tanta gente joven compitiendo a sus niveles.
Yo, que no le he visto tanto como Jonander, le he visto dos días también. El día del Eibar en Copa y ayer. Y en general los tres del centro del campo. Sí. Arredondo, Gaizka, Albóniga Menor. Apellidazo para el mundo del fútbol perfecto.
Para los titulares. Para los
titulares un poquito cuenta, más, ¿no? Se va a quedar en Gaizka, me parece. Y Canales. O sea, los tres del centro del campo. Dos partidos los he visto, pero me gusta que tengan un buen trato de balón. Arredondo por delante de la defensa y haciendo un poquito de ancla. Buen manejo, se le vio... Bueno, el día de Eibar quizá jugando en casa es un poco más arropado, pero ayer, o sea, la primera parte del Athletic le pasa por encima. Es como dice Jonander, el si van 0-2 al descanso, porque fallan un par de claras, otra va al poste, pero ayer de una sensación de equipo muy bien trabajado.
Sí, yo por desgracia es la generación que he sufrido, ¿no? Es con la que yo he crecido jugando en contra, yendo a Lezama y recibiendo masterclass de Pello, que yo le conozco desde que era Levín y así. Y se ve el crecimiento y al final eso te genera ilusión también interior, ¿no? De ver que jugadores que tú has visto con 10 años jugar contra ti cuando entrenabas al Alzaya o al Balmaseda y de repente les ves en una final a 4 juvenil. A mí me gusta mucho Huesta Mendieta, pero que estaba con la selección, los nombres van un poco por ahí. Es verdad también que recalcaría mucho el trabajo de Bichor, que creo que es un equipo que tiene... Además de la formación, tiene ese plus competitivo que se exige y que necesitas en un juvenil y sobre todo la variedad táctica que el otro día en Mayona, que estuve viendo el partido, prácticamente jugó con casi salida de tres todo el partido. Ayer también hay muchos momentos del partido en los que está con salida de tres, ajusta a cuatro sin tener que mover fichas desde el banquillo. A mí me gusta mucho este equipo y sobre todo también no tengo los datos, entonces tampoco quiero meter el pie en un charco que no me toca, pero es verdad que el año pasado salieron los datos de que hay, al final, al ser un juvenil, hay equipos de la liga que usan menos juveniles de último año. El Atleti es de los que cree que los de último año tienen que estar ya con el Baskonia. Entonces el año pasado leía que el Betis, por ejemplo, usa mucho jugador de último año. Entonces eso también te condiciona un poco, pero creo que el escenario para juveniles, si no me equivoco, la mayoría de primer o segundo año del Atleti que estén ahí, habla bien también de ellos.
Es que algunos de los nombres que hemos dado son 2006, que son Arredondo es 2006 y Pello, que estaba con la selección, también es 2006. O sea que quiero decir que son...
Canales es 2005, ¿no, Pello?
Sí, Canales es 2005, creo que Aymar también es 2005, pero Arredondo y Pello sí que son de 2006.
Bueno, pues hemos empezado por aquí, nuestra gabarra. Vamos a hacer una pequeña parada y vamos ya con los mayores que tienen partido el domingo en el Metropolitano.
El carnaval en Vizcaya en Disfraz Kayak. Todos los disfraces y complementos que te puedas imaginar los puedes comprar online en disfrazkayak.com. Haz tu pedido en nuestra web, te lo llevamos a casa o puedes recogerlo en nuestra tienda de Videbarrieta 6 en el casco viejo de Bilbao. El carnaval empieza en Disfraz Kayak.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador, con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, ha abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro, del 13 al 24 de febrero. ¡Te esperamos!
Rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Seguimos en La Gabarra con Pacho de la Rica, Andy Carrillo y Jonan del Alonso. Y nos metemos ya en la actualidad del primer equipo del Athletic. El domingo a las 6:30 visita el Metropolitano, visita el Atlético Madrid del Cholo Simeone. Por cierto, nos decía un oyente que el año pasado la Copa Juvenil se jugó en el Anso Carro de Lugo.
Ni Madrid ni el Sol.
Hemos dado una.
Anso Carro de Lugo se jugó la temporada pasada. Digo que el domingo partidazo en el Metropolitano. ¿Qué opciones reales le dais al Atleti de ganar en un campo en el que no ha ganado nunca contra un Atlético, que es verdad que no es su mejor año, pero oye, ahí están, en Champions, y con un Atleti que viene en buena racha, por lo menos consiguiendo resultados, dos victorias consecutivas, igual más acierto que juego en esta fase de la competición? Pero ¿qué opciones le dais al Atleti de ganar?
Yo veo, en el momento en el que está el Atleti, quizá hace 15 días estamos todos un poco más negativos, pero siendo un equipo que se ha rehecho después de, por lo menos, un momento de dudas a nivel de resultados, que la victoria de Almería pues ha tenido otro refuerzo positivo, que no estaba ganando el equipo fuera y gana por vía de la remontada, que es otro refuerzo, pues ahora sería ir un pasito más allá. Yo creo que la victoria de Mestalla sí que le puede permitir al Atlético afrontarlo desde una perspectiva un poco más de liberación, o soltarse un poquito, no tan atenazado a nivel de sumar puntos, porque ya vienes con un 6 de 6 y sigues ahí metido en la pelea. Ahora, pues el Atlético de Madrid, yo creo que pues es un equipazo. O sea, al final solo tiene, es un equipazo que no está en un buen año, pero que ya solo tiene el foco de la liga, y a mí me extrañaría muchísimo que no acabaran entre los cuatro primeros, y más o menos está teniendo últimamente, yo creo que la idea más clara Simeone de de juego. Es un equipo que por dentro, con Coque, De Paul, que están jugando, están armando bastante buen. Más rollo Simeone, más lo de otros años. Y al final, pues se suma Griezmann, que Correa, son cracks mundiales. Bueno, difícil va a ser, pero yo creo que opciones sí que tiene el Atleti.
Sí, yo parecido. Creo que. O sea, el partido llega en buen momento para el Atleti, que a nivel de confianza han recuperado las mejores sensaciones que tenían. Ahora, Atlético Madrid es el típico rival que al Atleti le cuesta, porque no te permite presionar arriba como le gusta a esta generación de jugadores del Atleti, ya no solo con Valverde, sino que lo hemos visto con el otro día viendo el documento, bueno, la entrevista que le hace Álvaro Benito a
Marcelino.
Es interesante cómo me cuenta que los jugadores le decían que estaban cómodos presionando arriba, que esta generación se siente bien jugando contra esos rivales presionando, pero Atlético no te deja presionarle arriba porque si hace falta van a jugar en largo. Entonces, bueno, opciones reales, si tengo que apostar, no te voy a engañar que creo que es muy difícil ganar en el Metropolitano, pero creo que le llega en un buen momento, entonces hay que confiar en que puedan hacer un buen partido y sacar algo. Un punto también sería muy positivo después de lo conseguido y jugar en San Mamés antes de esas semifinales de Copa.
Sí, hombre, es quizás de los años que más fácil, muy entrecomillado, puedes sacar puntos del Metropolitano porque ha sacado gente que no se esperaba. Es verdad que ojalá todos los años malos del Athletic fueran como los del Atlético de Madrid este año, estando ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que es un buen momento para visitar el Metropolitano. Yo creo que es un buen día para el Athletic. Es verdad que es un equipo que cuesta mucho, cuesta ganar, que al final es lo que comentábamos, que no te permite apretar alto, no te permite robar alto. Y muchas veces Atleti, cuando tiene escasez a la hora de generar ideas, no hay mejor media punta que un buen robo de balón en zonas de finalización.
Así llega el segundo el otro día en Mestalla, por ejemplo, ¿no?
Sí, llega el segundo. Ayer así llega el gol del City contra el Arsenal también. O sea, hay muchas veces que no hay mejor media punta que un buen robo alto de balón. Y el Atlético de Madrid no te lo permite, ¿no? Pero bueno, luego entiendo que luego entraremos a hablar de la alineación y demás, entonces no me voy a adelantar, pero sí que creo que es un día para que el Athletic puede tener el peso del partido, puede tener la iniciativa, porque el Atlético de Madrid de hecho se lo puede ceder, pero claro, es de esos días que como no estés siendo el defensa pesimista, como decía Ancelotti, preparando la pérdida, el Atlético de Madrid en eso, y sobre todo este año con, como comentaba Endica, con esas combinaciones rápidas por dentro que luego te lanzan al espacio con Griezmann, con tal, te puede hacer mucho daño.
Os lo voy a preguntar de otra manera. ¿Firmáis el empate el domingo?
Sí.
Yo no soy muy de firmar empates, pero es que después de un 6-6 y después, siendo un campo como el Metropolitano, el que no has ganado nunca, y después juegas en Samaes con el Girona, pues me parece un muy buen resultado.
Arrasate decía que antes del partido no puedes firmar nunca un empate, pero luego, depende cómo se vaya dando el partido, puede no ser malo.
En el minuto uno.
Nada más pitar, ya, lo firmo, lo firmo,
tú,
ya,
tú
por si acaso.
Tú puedes ir muy valiente allí, pero en el minuto uno, cuando veas a Griezmann, a Correa, no sé quién, dices, bueno, vale, lo firmo. ¿Dónde está el papel? Que lo firmo.
Es que desde el doblete de Toquero, 2011, estamos hablando, no se gana el Atlético de Madrid. Ya no hablo de este estadio, hablo de
Caparrós, ¿no?
Es que fíjate, lo que ha llovido, sabemos que es un campo difícil, que además ha sido buenos años del Atlético de Madrid desde que llegó Simeone. Ahora no sé si se está acabando el proyecto de Simeone con todo esto de Joao Félix. Le han cedido al Atlético los colores rojiblancos, que yo creo que Simeone no se ha enterado, no ha dado el visto bueno de ninguna manera. Oye, igual vistiendo de rojiblanco, igual es la clave esa, que se puede ganar ahí de rojiblanco.
El problema es que no se repetirá. Si ya, ganamos, no ya, se repetirá ya. El año que viene.
Bueno, pero este año, vamos a quedarnos con lo de este año.
No, fuera parte de eso, me parece un gesto que habla muy bien del club. También estoy de acuerdo con el Simeone, pero creo que es un gesto que habla muy bien del Atlético de Madrid como club. Y sí que es verdad que es un campo que no. Yo recuerdo buenos partidos. A mí el partido de Bericho, que acaba sí. 3-2, si no me equivoco.
Ese fue un partidazo.
Y Yuri expulsado, ¿no fue el año? No, eso fue después. Eso fue después.
Con Núñez
fue
gol, central, ¿no?
Sí, con gol de Iñaki metió uno, yo creo, con Vesga jugando. Ahí yo ese partido lo recuerdo como un muy, muy buen partido de Atlético, que fue cuando. Creo que es a raíz de ese partido que cuando Bericho, algo así, con otras palabras, obviamente, dijo: si no hemos ganado hoy, que ha salido el plan perfecto, imagínate.
Me podéis echar ya, porque si no gano así, fue un partido. partidazo, es verdad. Partidazo, sí. Pero no salió. Bueno,
contra el Atlético pasa mucho eso, también. Son así. Es un equipo construido que es, creo que lo dijo. Leía yo a Félix en una entrevista en el diario ese el otro día y hablaba un poco de eso, de esa capacidad que tiene Simeone de conseguir que el equipo llegue una o dos veces y meta gol y sufrir y saber sufrir. Que lo que había aprendido en Atlético Madrid era a sufrir. Y es que los partidos del Atlético contra el Atlético muchas veces han sido eso. Verle a Atleti que crees que eres superior, que te estás sintiendo cómodo, que te está saliendo bien tu plan, pero no, el plan que de verdad es el de Simeone y al final se suele llevar el...
Sí. Están acostumbrados a ganar entre comillas, a veces jugando mal. O sea, no estar muy, muy, muy asentados en el partido, o ni bien ni mal, pero están ahí en línea que pasan pocas cosas y ellos ahí es cuando están cómodos. Están cómodos. Y al final, tú te da la sensación, tanto el Atlético como los rivales que van por allí, que bueno, pueden tener más o menos el partido donde quieren. El Atlético a veces está lejos, está defendiendo un poco más en bloque medio, aunque está en casa, le da absolutamente igual. Pero es que luego tiene mucha calidad arriba y es que ellos nos han puesto nerviosos en 10 años prácticamente, así que...
Es que el partido de San Mamés es una muestra también, que le caes a Griezmann y es que la mete.
Sobre todo Griezmann.
Pero tienen esa calidad para que le caiga ese balón con la derecha, la mete perfecta y luego el Atleti pues fue arriba y tuvo ocasiones sobre todo en los últimos 5 o 10 minutos, pero en realidad en el trámite del segundo tiempo no pasó prácticamente nada y ellos están cómodos ahí.
Que es lo que consigue Simeone, que cuando le interesa que no pase absolutamente nada, es una virtud.
El partido de Trián Balaídos es una locura. Sí. Cómo les sujeta Oblak cuando le tiene que sujetar. El Atlético de Madrid tiene claro que su momento va a llegar y tener fe en esperar ese momento y que ese momento no llega hasta el 85, 80 y no sé qué, que le cae
89.
Un balón, 89, que le cae un balón a Depay que lleva 2 días en el Atlético de Madrid. Y para adentro, 0-1 y 3 puntos para casa.
Eso podrían decir del Atlético de Mestalla también, ¿eh? Simón sujetando al equipo y luego le queda Sanzet y...
Sí, lo del Atlético es una rara, Avi.
Es verdad, es una costumbre. Partidos. Sí, no, eso es una costumbre. Eso es cierto. Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Valverde además lo dice siempre, ¿no? Dice, en ese tipo de campos, él habla igual más de Barcelona y Real Madrid, pero yo creo que podemos meter aquí el Metropolitano, el Atlético de Madrid. Cuando tú te ves bien, te estás gustando, te estás notando que tienes balón, que controlas, dice, cuidado. Él dice, cuidado, que aquí en cualquier momento va a pasar algo. Y suele pasar, ¿eh? Lo hemos visto en el Bernabéu. En el Camp Nou igual menos, pero en el Bernabéu también lo hemos visto y es cuando coge el rival y te da un hachazo y te marca y a dormir. No puedes hacer más. Pues entramos ya en si veis cambios para el partido. Ese centro del campo con Muni, con Sanzet, con Vesga, que yo creo que a la gente le pone bastante ver a Muni y a Sanzet, pero claro, luego si te pasan un poco por encima, como sucedió en Mestalla en algunos momentos del partido, hasta que Valverde hizo ese cambio, pues igual no es lo más aconsejable para ir al Metropolitano. No sé, ¿qué cambios veis?
A mí tengo dudas con ese centro del campo. Creo que el partido de San Mamés fue el último en el que jugaron Sanzet y Muniain. Luego cambió y no lo volvimos a ver hasta
hace 4 días. Sí.
Hace 4 días. Entonces, también luego en rueda de prensa le preguntaron a Valverde y dijo pues que Sanzet, que todavía, que tiene que aprender en ciertas cosas, que yo creo que se refiere a ese equilibrio y que los partidos no se conviertan tanto en ida y vuelta, que igual en un día contra el Cádiz no te importa que sea muy ida y vuelta.
Igual lo propones, de hecho.
En otros días el ida y vuelta te puede jugar muy malas pasadas. Entonces yo creo que puede haber un cambio en el centro del campo y fortalecerlo un poco más. No sé si... con los terroristas, como decía Dani García, o que sea con Zárraga. Pero yo creo que sí que va a intentar juntar a alguien más con Vesga para tener ahí un poquito más de equilibrio. Es mi sensación, no sé si...
Yo la duda que tengo es si va a ser... o sea, ¿Muniain se hace por dentro solo más Vesga? Yo creo que no, de partida. Ahora, la duda que tengo es si va a ir a la segunda parte de Mestalla, que es con Muniain tirado a la izquierda, con Vesga, Sanzet por dentro, más pues, bueno, Zárraga, no sé si Dani... Ya ahí no entro. Pero sí que yo no descartaría del todo, aunque creo que no, la opción, porque además de Muniain a la izquierda, porque además Berenguer que tampoco está con finura.
No.
Y hemos visto, por ejemplo, a Sanzet, que un paso por el banquillo ha vuelto y ha marcado 4 bacalaos en 2 días. Así que Berenguer, bueno, porque pase un partido por el banquillo y tenerle de revulsivo...
Lo que pasa es que el que esté volcado en la izquierda, en este caso sería Muniain, que le salió bien en Mestalla, tiene que trabajar mucho también ahí.
Bueno, pero ya está Yuri. también además para subir, para echar una...
Yo hablo más de trabajar hacia atrás.
Bueno, pues entonces el que esté haciendo más vesga más otro, pues tendrá que hacer las coberturas. Eso ha sido toda la vida así, que ha jugado muy bien en la izquierda.
Sí, yo es por la opción que más me decanto. Creo que conociendo un poco al míster y viendo un poco por dónde van los tiros, yo me decanto por esa falsa línea de cuatro o ese Zárraga con Vesga más Sunset, más Muniain partiendo desde izquierda y los hermanos Williams, uno arriba y uno en derecha. ¿Por qué? Porque creo que es un partido en el que necesitas dominar los momentos del partido, y creo que en eso de dominar los momentos no hay ningún jugador mejor en la plantilla como Iker Muniain. Creo que si sales con Muniain y Sunset se puede convertir en una ida y vuelta, que estoy de acuerdo que contra el Cádiz puede servirte y en San Mamés, pero en el Metropolitano no sé si puede llegar a interesarte, pese a que creo que el Atlético de Madrid no te lo va a aceptar tampoco, pero creo que es un partido en el que el Atlético, además, de hecho, creo que va a tener más balón. La pregunta es si va a tener la iniciativa, si va a conseguir con el balón tener esa capacidad de superar Atlético de Madrid. Y a nivel defensivo, creo que Muniain ha jugado mucho tiempo ahí y tampoco creo que sea el Atlético de Madrid un equipo que vaya a someter al Atleti teniéndole un ataque posicional, 15 minutos atacando al Atlético de Madrid en los que Muniain tenga que hacer mucho trabajo de basculación, de cerrar, son más transiciones, y en esas transiciones creo que tanto Mikel como Hierre en eso pueden darte un plus más. Aunque tampoco descarto la pareja de terroristas en el Metropolitano, perdón.
Pues ya veremos. Es verdad que Muniain ha jugado muchas veces tirado en banda izquierda, pero que hasta la solución de emergencia del otro día para meter ahí a Zárraga, que vino muy bien ese cambio, yo no sé si le ha tirado en toda la temporada Muniain en la izquierda. De salida no.
Camp Nou.
De salida fue. De salida. Bueno, tampoco salió muy bien.
No.
Que es el mismo árbitro, por cierto.
Yo creo que es en Getafe. En Getafe, ¿no? Yo creo que sí. Getafe, yo creo
no es
que
en
sí.
El Camp Nou, es en Getafe.
Sí. Pero que ha sido muy circunstancial, ¿no? Que haya optado por esa medida.
Después del partido Atlético, yo creo, ¿no?
Juega sí.
Y luego lo modifica y entra Herrera.
Semana, eso es.
Sí.
Herrera jugó en Getafe.
Eso es.
Y en el Camp Nou.
Y en el Camp Nou, eso es.
Jugó 20 minutos, sí. Pero el día del Getafe... Empieza, es el primer partido que mete a Herrera y yo creo que le desplaza a
Muniain a la izquierda.
Es
verdad que era un partido entre semana, ¿no? Era tres partidos en una semana y hubo que hacer una rotación más.
Sí, bueno, este año sí que no parece muy dado a hacerlo, pero oye, dado que el otro día te sale bien, por lo menos no lo toques. Tampoco creo que el otro día saliera bien precisamente por meter a Zárraga, que Zárraga hace un partidazo. Yo creo que no, sale más o menos porque están todos en su sitio, consigues corregir, tener más balón sin perder, o sea, a costa de tener equilibrio, porque Zárraga es 8 y está todo más equilibrado, pero tampoco es, el otro día sale bien, pues porque les pones a cada uno en su sitio y a partir de ahí pues sigues concediendo un poco, pero consigues generar más. Y ya está. Y lo poco que generas, pues marcas el gol. Yo creo que tampoco fue una locura de segunda parte, pero por lo menos funcionó.
También está la opción de que jueguen los hermanos por banda y que juegue, que siga jugando Raúl García en punta, ¿eh? Que no lo sé. Por ejemplo, Nico contra Reinildo sufrió muchísimo en el partido de ida. Que igual desplazarla a la izquierda puede llegar a funcionar. Jugar Iñaki en derecha y Raúl en punta, no lo sé, eso me acaba de ocurrir. ¿Eh?
Oye, ¿y dentro a quién dejas?
A Sunset con Zárraga. O a Muniain con
Zárraga. El factor Reinildo, que en San Mamés le vimos probablemente igual el mejor partido de su vida, que no he visto todos los partidos de su vida de Reinildo, pero es difícil que juegue mejor que...
Fue impresionante.
Que aquel día parecía que había cuatro Reinildos en el campo.
Sí, porque la opción Guruceta parece que se ha ido también diluyendo, ¿no? No ha marcado, y tampoco ha tenido en algunos partidos muchos balones, en otros tampoco ha estado el bien, y entre una cosa y otra ha ido perdiendo protagonismo.
A mí, yo lo dije aquí el primer día, me parece que es un jugador que vive del gol, y entonces el día que deja de... Y el delantero vive del gol también, pero vive de rachas. Entonces el momento en el que cae de la racha del gol, Guru no es un jugador que aporte fuera del área, fuera del gol. No es un delantero que, como Raúl García, que te pueda sujetar balones de repente y lanzarte una contra el Cádiz con uno menos. Entonces en eso, el día que Guru te deja de aportar goles, deja de, deja de aportarte. Entonces creo que por ahí está yendo un poco las teorías de Valverde, y o por donde entiendo yo la teoría de Valverde. Y la de Raúl García delantero, creo que es una opción muy buena, pero creo que para el tipo de partido del Metropolitano y demás, yo vería más a Iñaki en punta. Sí,
sí. Sí, sería lo lógico, y que jugara ya titular, ¿no?
A mí el tema de Guru, creo que la sensación que me ha dado es que a Valverde no le convence mucho, y que se veía casi como obligado a ponerle, porque esa dinámica goleadora te empuja, dices, bueno, pues sí, es que…
Pues como Villa Libre en la primera jornada, sí, por ser el pichichi de pretemporada.
Pero todo lo que toca va para adentro en un momento, pues que le tengo que meter. Creo que era él el que una vez comentó, le preguntaron por San José y dijo, bueno, pues es que si sacamos córners y en cada córner nos mete gol de cabeza, ¿cómo no lo voy a poner?
Claro.
Pues esto es un poco igual, que no le convence en esa posición y que él prefiere jugar con otro tipo de piezas, pero claro, si está con gol, pues le tienes que meter. Si ese gol desaparece en 2-3 jornadas, pues…
Yo no le veo que le está utilizando ahí también a veces en la izquierda, o tirarle una banda en la izquierda, le suele estar tirando a Gurceta. Yo es que no le acabo de ver.
Yo, desde luego, no para sostener un resultado como el otro día. Quizá en Vigo, que ibas por detrás, un movimiento un poco más a la desesperada, porque no tienes tantos elementos de bandas en plantilla, lo hemos comentado. Tienes Berenguer, Iñaki y Nico, y ese día Iñaki no estaba. O sea, tienes que tirar de recursos. Bueno, puede ser un momento dado. Necesitas un tío con gol que no va a hacer las funciones de nadie, o sea, porque en ese perfil cuando juega en la izquierda no es lo mismo, pero es un tío con gol que le puede caer un balón fuera del área y pegártelo. Pero el otro día en Mestalla, pues ya vimos que en 5 minutos empezó a entrar el Valencia por ahí, a Valverde no le terminaba de convencer el asunto, movió, reforzó. Yo desde luego en la izquierda no le he terminado de ver. Yo creo que hasta él no está cómodo.
No, pero claro, si te ponen, pues juega donde sea. Entonces, que Valverde escuche el programa. Vamos a dejárselo claro. Simón en portería, línea de cuatro para De Marcos, Vivian, Geray, Yuri. Por delante hemos acordado Vesga con Zárraga y Sancet. Las bandas Muni, Nico e Iñaki arriba. Hemos quedado en eso, ¿no?
Sí.
Hemos convenido.
Sí, yo creo que es lo más lógico, más o menos con lo que viene haciendo, creo que es eso. Ahora, ya veremos.
Porque ¿alguna sorpresita? ¿Alguna sorpresita? Igual
yo
nos
lo que
deja,
digo,
¿no?
Es lo de Raúl García, pero porque le veo que a Ernesto, que cuando van bien las cosas, pues bueno, las sigue utilizando. Entonces, últimas semanas también pensábamos que iba a salir Guruceta, pero al final le mantenía en partidos que a priori todos pensábamos que no iba a jugar. Y bueno, pues como está funcionando, pues no sé si le…
Y poner a los hermanos en bandas, que tampoco es mala. Tampoco tiene por qué ser mala y…
Que a priori, o sea, si tuviese que apostar, apostaría
por
a la cascada.
Esta es un poco la más lógica, entre comillas, ¿no? La más que podemos acertar. Luego te digo que…
Dejando entre comillas, muy entre comillas, llevan después de ver tanto tiempo a Valverde, la de Dani García por Zárraga.
Sí, no, que tampoco es descartable. Yo
me decantaría por Zárraga.
Yo me decantaría por Zárraga, pero es verdad que oye, lo utilizó en Anoeta, lo utilizó en el Villamarín.
En Balaídos. Hasta Mestalla el otro día. Había jugado los 3 partidos de liga fuera después del reinicio de competición.
¿En Balaídos fue un Vesga Dani, sí?
No,
Dani solo.
Ah, vale. No, pero yo te estoy hablando de…
Bueno,
él habla de juntar a los dos, ¿no?
De juntar a los dos.
De juntar a los dos, no, por eso. Bueno, la alineación ya se la hemos dado. Ha dicho Javier Tebas que el Barcelona no podrá ser sancionado deportivamente por el tema Negreira, porque lo hemos comentado antes que la nueva ley del deporte dice que prescribe los muy graves a los 3 años, así que deportivamente ya ahí no se va a poder meter mano. Penalmente ya veremos. Última pausa en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora con descuentos en gafas de sol de las mejores marcas de hasta un 60%. Y además, súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 36 aniversario. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías en Madrid 8 Basauri.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrá resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. Con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri, Polígono Lezama Leguizamón. ¡Aupa Athletic!
Pasa a la acción y apoya a tu equipo. Hazte accionista 23-26 de Bilbao Basket y disfruta de ventajas exclusivas. Toda la información en bilbaobasket.biz o escríbenos a info@bilbaobasket.biz.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Zure autoasegurua ekarriko zenuke Kutxabankera bere prezioa hobetu ezkero? Kontsultatu apirilaren 15 baino lehen ea gure promozioaz balia zaitezkeen. Informazio gehiago irubikoitza.kutxabank.es. Kutxabank. Hemendik.
Recta final de nuestra gabarra, pero todavía con algunas cuestiones. Y también con los oyentes, opinando en nuestro WhatsApp, 688-89-3635. Venga, abrimos el paraguas y a ver qué nos dicen. La temporada pasada se empató a cero y fue mejor el Athletic. Es verdad, pero es que desde que se ganó con el doblete toquero, dos empates. El año pasado y el de la 14-15 y los dos a cero, por cierto. Partido muy complicado el domingo, pero ¿algún año se ganará? Se pregunta, pues también nos lo preguntamos. El domingo dice por aquí, hijos contra padres, a darles una buena lección, 1-3. ¿De qué sirve destacar ahora juveniles? Y luego, como Nico y Sancet, parece que solo quieren sangrar lo máximo al Atlético, largarse sin dejar un euro. Bueno, es mucho más largo, pero yo creo que se entiende ya solo con eso. Si sale Dani ese partido, es comprar papeletas para acabar con 10. ¿Y Lecue? ¿No decís que no se cambia si la cosa va bien? No sé por qué le quitáis, no hay quien os entienda. Hombre, que juega Yuri el domingo, creo que lo tenemos todos claro. Con Vesga, Muni y Sancet te pasan por encima en alguna fase del partido. Con Dani García te pasan por encima todo el partido, porque ni ves el balón y cuando lo tienes o se lo das al portero o lo pierdes. Tiene pinta de los terroristas en el centro del campo, dice otro. El domingo, gente que se rompa la cara. Iñaki, Raúl, nada. Dani García y Zarra. Muni, sí, en banda, por Berenguer, que no anda bien. Lo del cambio de camiseta ya se hizo en el Calderón. Creo que cumplían 100 años. Bueno, creo que lo propusieron, pero no lo aceptó Henkes, ¿no? Fue aquello.
Sí, creo que no se llegó a hacer.
Eso es.
Sí, sí hubo una oferta por parte de Atlético Madrid en el centenario, pero no...
No era igual Luis Fernández. Era Luis Fernández, por eso, que era un poco supersticioso.
Ah, igual fue por eso, sí.
El hombre y dijo que no, que como siempre, que era el año que iba... Fue el año de la Champions, ¿no?
Sí. Pues... Ayer bromeábamos diciendo, claro, ahora que el Atleti está ganando con la camiseta negra otra vez fuera de casa, dice, vamos a cortarle la racha y le dejamos la rojiblanca si hace falta. ¿Yuri sigue en el Athletic el año que viene? Sí, le queda otro año de contrato, hasta 2024. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? En el 688-89-36-35. Ayer hablamos con Daniel Ruiz Bazán de esas renovaciones de Sancet y Nico Williams, y de lo importante que es el dinero. Él lo decía así.
¿Tú no le aconsejarías a un hijo, que tu hijo es futbolista y va a ganar en el Atleti en 5 años 5 millones, pero en otro sitio en 5 años va a ganar 35 millones, 8 veces más? ¿Tú qué le dices a tu hijo? No, no. Ficha por el Atlético, son muy guapos, y nos saca las banderas y nos dicen... ¿Tú crees que le dirías eso?
Bueno, es que también depende del sentimiento, ¿no?, que tenga el jugador sí, por este club.
Que, pero es que hay un problema muy gordo, que el sentimiento va unido a la BBK, al BBV y, al, y a eso. O sea, y el que diga lo contrario, miente.
Y eso lo dijo Dani, insisto. Contundente, hombre, se fue a un extremo, ¿no? Porque ni aquí se paga tampoco, ni se paga tanto, ¿eh? Era un extremo, pero es verdad que pues que sí te pueden llegar a doblar fuera, ¿no? El sueldo le pasó a Kepa cuando se marchó. Son casos muy concretos también, ¿eh? Yo no digo que se vaya a pagar el doble, pero que podría cobrar más fuera del Athletic, sí. Pero claro, luego, más allá de sentimientos, yo hablo siempre del tema personal, de que al jugador le interesa o le puede interesar crecer en el Athletic, por lo menos unos añitos más. ¿Qué os parecen las palabras de Dani? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, pero yo creo que todavía en el momento en el que están en sus carreras, no es, si se van, no creo que es porque fuera van a cobrar muchísimo más que aquí. Tampoco creo que, no sé, en el caso de Sanzet, por ejemplo, no creo que le vayan a poner un sueldo estratosférico, un club top de la Premier. Sí, le pagarán bien, pero aquí también aquí se paga muy, muy bien a los jugadores. Sí. Mucho mejor que en el resto de la liga, o por lo menos en los equipos de que pelean con el Atleti. A mí me da más la sensación de que es un tira y afloja, que están en un proceso de negociación en el que, por supuesto, pues cada uno quiere tirar para su lado. Los jugadores y su agente querrán conseguir el mejor contrato posible en el Atleti o fuera, y Atleti le interesa que dos jugadores que son estratégicos para el presente y el futuro del Atleti continúen aquí. Yo soy optimista, sobre todo en el caso de Sanzet, más que en el de Nico, y creo que en los próximos meses, a corto plazo, se conocerá el desenlace. No se puede alargar mucho más, no se puede llegar a la situación de Íñigo Martínez. Eso creo que lo tienen claro todas las partes, y espero que no se llegue a un último año sin renovar, porque sería muy malo para Atleti.
Es que el tira y afloja este que comentas, claro, a la gente le escama un poco cuando el tira y afloja, el que tiene un poco más la sartén por el mango es el jugador. Pero es que en la mayoría de los casos que hay un tira y afloja, Raúl García, por ejemplo, o jugadores de Leque Zarra que terminan antes, el tira y afloja, el que tiene la sartén por el mango y tira un poco más, es el club. O sea, en cada proceso de negociador con determinados jugadores, pues hay una parte que está por delante de la otra, y al final Sanzet y Nico son dos estandartes futuros que tienen un potencial tremendo, y ellos lo saben, y ellos saben que en este tira y afloja, es crudo decirlo, pero en este tira y afloja que han hecho en 6 meses, van a ganar más que hace 6 meses. Si firman ahora el contrato por hasta 2028, va a ser un contrato mayor económicamente que hace si lo firman hace 6 meses. Pues oye, pues igual están esperando otros 2 meses para intentar rascar algo más. Es crudo decirlo, pero esto es fútbol profesional y es así.
No, yo no tengo información de esto, pero hay una lista de la fuente dentro de un mes. Y bueno, son dos potenciales jugadores a estar en esa lista. Entonces, si yo fuese el representante o el futbolista, esperaría a saber si estoy en esa lista. Porque no es lo mismo negociar sin ser internacional que siendo internacional. Entonces, bueno, entiendo que al aficionado le se pueda poner nervioso, pero es que es algo natural, es lo que dice Indica. La gente dice, bueno, pues a De Marcos ya veremos cómo está a final de temporada. A Raúl García ya veremos cómo está a final de temporada. Bueno, pues ellos igual querrían, en el caso de Marcos se ha dicho el que quiera final de temporada, pero que igual hay otro jugador que quiere renovar ya y el club prefiere esperar. Bueno, pues en este momento son los jugadores los que prefieren esperar. Pues es natural, es un proceso de negociación del fútbol profesional, que el Atlético es un club profesional, que hay que recordarlo, y es así, yo creo que es completamente natural. Otra cosa es que se lleguen a... con la situación de Íñigo Martínez, que para mí eso es insostenible en un club como el Atleti, en dos jugadores estructurales como son Nico y Sanzet, sería muy duro el año que viene vivir un episodio de Íñigo Martínez multiplicado por dos en estos dos jugadores.
Y que dos jugadores, además. Mister.
Yo soy optimista, pero sí que es verdad que también soy de la idea, o creo que hay algo más que lo económico. Hay muchas otras cosas que no se compran con dinero. Y no hablo también, obviamente, del sentimiento Athletic, pero está todo lo demás. El que no hay ningún club que te vaya a cuidar como el tuyo. Estás entrenando aquí en Lezama, que ya lo conoces. Los compañeros estás al lado de casa, no tienes que el clima, todo lo que engloba lo que no es en lo económico. Creo y confío en que es también tema de negociaciones. Estoy totalmente de acuerdo con lo de que no es lo mismo una negociación siendo internacional o no, que por ejemplo en el caso de Nico creo que igual no influye tanto, pero en el de Sanzet es obvio que el cartel de internacional te da más facilidad para negociar, pero estoy completamente de acuerdo y siendo optimista espero que no se llegue a la misma situación que Íñigo Martínez, por el bien no de nada, sino que del club, que es lo más importante, y del escudo, porque por encima de todo está el escudo y está el Athletic, y llegar a la misma situación de Íñigo Martínez con jugadores salidos de Lezama, criados en Lezama y tan importantes para el día a día del Athletic a lo futbolístico, sería duro y complicado, porque pueden volver a pasar viejos recuerdos de problemas en San Mamés.
Me tienes que dar un resultado para cerrar esta gabarra. Habrá tiempo, me parece, por desgracia, de seguir hablando de estas renovaciones. A ver, Pacho de la Rica, relevo, ¿qué me dices?
1-1.
1-1. ¿Y jugador clave?
Iñaki Williams.
Iñaki Williams. Endika Río.
Vamos a subir a él. Vamos a mantener el empate, pero subiendo. 2-2.
2-2. Pensé que ibas a darme más puntos, pero no, me das los mismos. No. ¿Y jugador clave?
Pues que sigan metiendo bacalaos Ollán, ¿no?
Ollán. Sí. ¿Y Yonander Alonso, el míster del Balma, por qué apuesta?
Eso es que yo siempre te recuerdo que la semana pasada no acerté el resultado.
Ah, menos mal. Digo, joder, también acerté esta.
Pero acerté el jugador clave.
Vos siempre dices Sanzet, ¿no?
No, dije Unai Simón.
Ah, dijiste Unai Simón, vale.
Y para esta semana 0-1 con jugador clave Geray.
Pues a ver qué pasa. Gracias a los tres. A cuidarse. Agur.
Agur. Agur.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra. Vamos ya con José Luis Blanco y su Vizcaya Juega.